La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
Bienvenidos a Sputnik. Soy Martín González y los saludo desde Montevideo. Me acompaña Florencia Cremonese para hablar de economía. ¿Cómo anda, Florencia?
Todo bien, muchas gracias. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene la capacidad de cambiar drásticamente la vivienda en España. Un proyecto de ley muy completo y que aborda una multiplicidad de problemas tan grande que incluso podría inspirar reformas en otros países.
El tema.
Luego de años de pujas internas en la coalición de gobierno de España, los partidos acordaron darle el visto bueno a un proyecto de ley de vivienda que, es importante decir, fue parte del compromiso para la investidura del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y que hasta ahora era una promesa incumplida.
Se podría decir que a medias lo sigue siendo, ¿no? Porque el compromiso era que el propio Ejecutivo desarrollara la propuesta y ante la demora lo terminaron haciendo grupos de la sociedad civil.
Así es, el proyecto fue impulsado por sindicatos de inquilinos, por la plataforma de afectados por la hipoteca y por la organización Nadie Sin Hogar, entre otros, y cuando se registró tuvo el apoyo y compromiso de voto de 9 partidos. Para su aprobación faltaba que el Partido Socialista Obrero Español se plegara a su socia Unidas Podemos, algo que pasó días atrás, y es por esto que España tendrá su primera ley de vivienda en democracia. Algo que va a equiparar al menos un poco al país con el resto de Europa, porque se trata hasta el momento de uno de los menos garantistas del continente en este tema, porque si bien aparece en la Constitución como un derecho, por supuesto, no había hasta el momento mecanismos para asegurar el cumplimiento de ese derecho. Uno de los temas que va a regular son los precios de los alquileres. ¿Qué quiere decir esto? Que las zonas donde hay una demanda muy fuerte, o sea, una cantidad grande de personas que quieren alquilar, y además el mercado es poco competitivo, bueno, allí van a haber limitaciones en los precios de los alquileres. Algo que fue criticado a la interna como una violación al derecho a la propiedad, pero que de hecho existe en muchos países del continente. ¿Cómo se llega a esta decisión y de qué forma se va a llevar a cabo? Se lo consultamos a Fernando Bardera, vocero del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, una de las organizaciones promotoras de la ley.
Vamos a escucharlo.
La entrevista.
Ahora lo que se trata es de poder aliviar la situación del inquilinato con respecto a un contexto que tenemos de precios inflados en los últimos 8 años. Desde 2013 lo que ha hecho el alquiler ha sido crecer descontroladamente, muy por encima de los sueldos y del coste del resto de la vida, ¿no? Por lo tanto, hay una medida de emergencia que es regular los alquileres para poder bajarlos. Algún día lo que conseguiremos, si todo va bien, es que no haga falta regularlos porque hay un mercado sano. Hay un parque público de vivienda y hay un mercado sano, ¿no? Pero ahora mismo hace falta. Por lo tanto, hay que declarar zonas tensionadas, zonas que están ya muy por encima de esos precios, muy por encima, en un territorio concreto, los precios muy por encima de los sueldos medios que hay en los habitantes de ese mismo territorio, ¿no? Y que, por lo tanto, es una fórmula que explica claramente que la gente lo está pasando mal para pagar el alquiler o directamente no puede hacerlo. Por lo tanto, la idea es declarar que esos mismos territorios se declaren tensionados y ahí hacer, con respecto a un índice de precios, poner unos topes. La gente se rasga las vestiduras por esto, porque dicen que es un atentado contra la propiedad privada. Hay que recordar que, al margen de otros vericuetos legales que no justifican, que realmente nos dan a entender que esto no es un ataque a la propiedad privada, hay que decir que no se le va a quitar la vivienda a nadie. Lo que se va a hacer es regular lo que se puede o no se puede hacer. Y esto no es nada nuevo, porque igual que ahora pues nos van a decir lo máximo que puedes pedir por tu alquiler es tanto, ahora también la normativa nos dice, por ejemplo, en Madrid que tú no puedes hacer fiestas en una casa a las 3 de la mañana. O no puedes poner una fábrica o un negocio en tu vivienda, es decir, también te limitan el uso de tu vivienda. Por lo tanto, eso no es un atentado, es decir, es una regulación más para el bien colectivo y sobre todo y más importante. La gente tiene que pensar que durante los últimos 8 años, de 2013, lo que ha habido es una plusvalía exagerada de lo que se saca por una vivienda en alquiler. Es decir, en realidad es entender que durante estos 8 años hay gente que, por un contexto desregulado y con unos precios que han crecido desorbitadamente y descontroladamente, han recibido por sus rentas durante 8 años, por sus viviendas, muchos más beneficios de los que lo hubiesen hecho en condiciones normales.
Bueno, y hay que agregar a esto que contaba el entrevistado que los mercados de alquileres están muy concentrados. Por un lado, hay una gran cantidad de medianos propietarios que tienen varias viviendas que alquilan y de lo que viven, pero también hay empresas propietarias de decenas y hasta centenas de inmuebles que rentan y de esta forma tienen una capacidad importante de incidir en la formación de precios del mercado.
Sí, no es que se trata de una mayoría de propietarios que tienen una casa más en alquiler y con eso complementan sus ingresos. Son compañías que tienen capacidad de especulación, Florencia.
Claro, es así como planteas. Y en esta línea de asegurar que las personas, sobre todo aquellas más vulnerables, tengan una vivienda y puedan cumplir este derecho de habitar, es que otro de los grandes capítulos de la norma es la que atiende los desahucios o desalojos.
La práctica totalidad de las demandas que había acababan en un lanzamiento y había una clara indefensión por parte del demandado para articular maneras de defenderse y sobre todo ninguna protección con respecto a estas personas y que estaban en una situación de vulnerabilidad. Es decir, siempre ha habido y siempre habrá casos en los que de repente alguien alquila una vivienda y deja de pagar porque quiere. Es decir, puede seguir pagando, pero de hecho, en algunos casos son formas de vida. Pero bueno, son personas que tienen una forma de vida al margen de la ley que incluye también hacer otro tipo de estafas de todo tipo. Es decir, no es algo propio de los inquilinos, ¿no? Pero en general, cuando una persona deja de pagar un alquiler es porque no puede. Y hay porque hay una circunstancia socioeconómica que se lo impide, ¿no? Las administraciones no tenían mecanismos para proteger a estas personas. A partir del COVID, el escudo social lanza una serie de medidas, pero estas medidas se muestran, como dijimos al principio, se muestran ineficaces. Es decir, consiguen parar algunos desahucios, pero hay todo un protocolo que hay que cumplir, que digamos hay que conocer, hay que conocer cuáles son tus derechos, cuáles son en ese momento esa protección, esa normativa o esa legislación tan nueva, y a mucha gente se le escapa. Entonces siguen siendo ineficaces. Pero es que además, en última instancia, toda esa protección al final cae de manera subjetiva en el juez. Es decir, si un juez, a pesar de cumplir los requisitos y haber cumplido con ese protocolo, un juez no quiere dar esa protección, pues no la da y se desahucia. Y esto es lo que ha venido ocurriendo durante la pandemia. La propuesta de la nueva ley es no solo simplificar, o sea, grosso modo, simplificar y automatizar toda esta protección, es decir, que no sea la persona vulnerable la que tiene que hacer las 14 pruebas de Asterix para conseguir esa protección, sino que el propio juzgado de oficio y los servicios sociales sean los que protejan. Y que además esta legislación sea tan férrea que no caiga al final en la subjetividad absoluta de un juez que en un momento dado la puede rechazar, ¿no? Por lo tanto, haya una protección efectiva y mientras una persona en situación de vulnerabilidad tenga pendiente un desahucio porque, por ejemplo, no pueda pagar un alquiler, pues entonces las administraciones que correspondan le tengan que proveer de una alternativa habitacional. Y si no, esto no puede ser, pues que la situación sea sine die, es decir, que realmente se traslade la responsabilidad al estado del bienestar y no como está sucediendo ahora, que se traslada la responsabilidad al final a la sociedad civil o a entidades sin ánimo de lucro o a la creatividad del inquilino para no quedarse literalmente en la calle.
La ley atiende muchos otros temas, pero entre los que me parecieron centrales también incluí el aumento del parque de vivienda pública, una vivienda que tiene una presencia fuerte en muchos países europeos y que en España, como también sucede aquí en América Latina, es casi una rareza, hasta ahora por lo menos, que allí en España habrá un cambio según prevé la ley.
La situación, en primer lugar, la situación con respecto al parque de vivienda pública y social en España es absolutamente vergonzoso y lamentable. Y no es una opinión, es un dato. La media europea de parque público de vivienda está cerca del 20%. En algunos países llega hasta el 30% o casi el 40% del parque público, con lo cual es lógico que compiten directamente con el mercado privado y el mercado privado tiene que atenerse a una competencia normal. En España no llega al 2%, es aproximadamente un 1,5%, lo que es absolutamente lamentable para un país de la zona euro. Y esto explica también por qué el mercado privado es un monopolio, porque en realidad saben que no hay alternativa para la mayoría de los ciudadanos. Es decir, el Estado no está ofreciendo esa alternativa y, por lo tanto, no tienen competencia y pueden manejar los precios. La idea con esta nueva ley de vivienda, lógicamente, es aumentarlo. Lo que pasa es que hay un problema y, a la vez, tenemos una ventaja en España. Hay un problema y es que construir vivienda es algo costoso y se tarda mucho tiempo. Por lo tanto, llegar a un parque público, por ejemplo, de un 10%, nos llevaría muchos años. Nosotros decimos que no hace falta construir. Tenemos, según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística en España, tenemos 3,5 millones de viviendas vacías, es decir, que no se sacan al mercado y que no son ni primeras, ni segundas, ni terceras viviendas de nadie, sino que están abandonadas. Y todas esas viviendas se podrían adquirir, en vez de construir, las administraciones podrían adquirir, que es algo mucho más barato que construir, y además es mucho más rápido. Por lo tanto, en muy pocos años alcanzaríamos un porcentaje de vivienda de parque público de vivienda y social que podría competir con la vivienda privada. Y la necesidad, ya digo, es evidente porque con una media de cerca del 20% en Europa, tener un 1,5% en un país supuestamente desarrollado y perteneciente a la zona euro es algo impresionante, es decir, impresionante en el sentido de ser bochornoso y de dar vergüenza.
Escuchábamos a Fernando Bardea, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid.
Muchas gracias, Florencia, como siempre.
Un placer.
Contante y sonante desde Montevideo.